Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este jueves 31 de agosto terminan las vacaciones para muchos y empieza a notarse en las carreteras. A esta hora las retenciones se concentran sobre todo en Sevilla. También hay dificultades en los accesos de la capital y en las zonas de Levante. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Guipúzcoa, en la 15 en Vilabona, y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de Barcelona por la C58 en Moncada y ya en Alicante en la 7 en Cox en sentido Valencia. Les pedimos mucha atención en estos tramos y vías.
Investigan las causas por las que un vehículo se ha empotrado en una terraza de un bar en Fuerteventura. Hay 8 heridos. Silvia Martínez.
De los heridos hay 2 menores, todos reciben en estos momentos atención en varios centros hospitalarios, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y varios medios de emergencias están trabajando en el lugar de los hechos. La policía local acaba de confirmar que 4 de esos afectados están en estado grave y uno se encuentra con pronóstico reservado. Los hechos se han producido a primera hora de la tarde, cuando un coche se ha salido de la carretera, subiéndose a la acera y empotrándose contra varias sillas y también mesas de una terraza de un bar de la avenida Nuestra Señora del Carmen, en la localidad de Corralejo. Es una zona muy céntrica y, según varios testigos, el coche circulaba a gran velocidad.
Y prisión provisional para el detenido por el crimen machista de este jueves en Béjar, en Salamanca. El hombre de 49 años llamó a la policía de madrugada asegurando que había agredido a su mujer. Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a la víctima de 40 años sin vida y con un fuerte golpe en la cabeza. El hombre amenazó con suicidarse. Tenía denuncias por violencia doméstica contra su padre y hermano. Está previsto que ingrese en la cárcel de Topas en las próximas horas. Y continúan los movimientos en el penúltimo día del mercado de fichajes. Dani Blanquez.
El nombre del día es el de Ansu Fati, que ya ha puesto rumbo a Inglaterra para firmar por el Brighton. El futbolista del Barça llega cedido, sin opción de compra al conjunto inglés, que se hace cargo además del 75% de su salario. Mientras los focos miran hacia Mónaco, donde a las 6 de la tarde se celebra el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla conocerán a sus rivales. Lo contamos en tiempo de juego para todas las emisoras COPE, COPE.es y aplicaciones. Y a las 8 y media Osasuna disputa la vuelta de la previa de la Conference League ante el Brujas. Los navarros deben darle la vuelta en tierras belgas al 1-2 del Sadar. Además, la federación ha modificado la forma en la que mañana anunciará los convocados Luis de la Fuente. Comparecerá a las 12:30 antes que el seleccionador sub-21 Santi Denia como es habitual, y en ese momento dará la lista de convocados. Una citación en la que podría estar Lamine Yamal después de no haber sido citado esta mañana por Marruecos. Y ahora con Eri Frades situamos la Vuelta a España.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Y Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Observatorio Astrofísico de Jabalambre en Teruel, donde concluye la sexta etapa de la edición 78 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan menos de 3 kilómetros y están pasando muchas cosas. Tenemos un grupo bastante numeroso de 40 que se ha convertido en el grupo del que va a salir el triunfador de la etapa. Y ahí está Sekus, que se puede llevar el doble premio, el triunfo de la etapa y también vestirse de rojo, porque era un grupo donde había hasta 11 ciclistas a menos de 2 minutos de la roja Renko Benepul, que está pasando un momento de mucho apuro a 3.05 de la cabeza de carrera. Ha arrancado Roglic y ha enseñado las vergüenzas de Benepul y del equipo Soudal Pereiro.
Sí, así es. Benepul ha pasado muy mal. Yo creo que la velocidad que ha llevado hoy todo el día la carrera le está haciendo mucha mella. Para mí, exhibición de Jumbo, por delante con Kuss para aspirar la etapa. Después Roglic ve la debilidad, arranca, y Vingegaard siempre a rueda de Ayuso, de Enric Mas, y no sé quién es el Bora. O sea, chapó lo que está haciendo hoy Jumbo Visma.
El Bora puede ser Blasot, pero está, sí, digo yo que será Blasot, aunque también está por ahí cerca Uy de Broex, el ciclista más jovencito. 2.5 para meta aquí, Iglesias. Detalles desde la meta.
Bueno, pues que hace un día estupendo aquí, finalmente no sopla el viento, cosa muy anormal por estos lares, y que ahora Enric Mas se gira a veces a Juan Ayuso pidiendo colaboración, porque si no, hay terreno para que Roglic hoy meta un estacazo gordo.
Y lo que pide Benepul es un full sprint de Soria Natural, un poquito más para estar bien en su trabajo, que es el de ser ciclista. Vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Renko la gama Fosprin de Soria Natural en tu herbolario punto de venta especializado, el que mejor te venga, quizá para ti el Sport, y de regalo te llevas un pañuelo tubular y entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Le está metiendo Alberto Arauz casi medio minuto Roglic a Renko Benepul y subiendo.
Sí, y solo por delante Kuss.
Sí, sí, y muy valiente el equipo Jumbo Visma, como decía Oscar, jugando por delante la baza de Kuss, a la mitad con Roglic y Vingegaard con la escopeta cargada por si tiene que rematar. Excepcional el Jumbo.
Está siendo protagonista el equipo Movistar, rompió Einer Rubio, uno de los Movistar que iba en la fuga, ese grupo cabecero, el equipo Movistar que echa como todos de menos a Alejandro Valverde, pero Valverde tiene un problema, que es que ahora mismo se está dando cuenta de que no es el más rápido. ¿Por qué? Porque el más rápido es el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar, la conexión actividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. Sino que se lo digan a Valverde, que dice, oye, ¿yo por qué no soy el más rápido si me llamaban el Bala? Recuerda, 5G Plus de Movistar, más rápido que el Bala y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España, cuya sexta etapa está a punto de concluir.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE. Y quiero contarte ahora la historia de Joan. Él está a punto de cumplir 18 años, a punto también de comenzar diseño industrial en la universidad, y a Joan le encanta el deporte. Joan Miró nació el 15 de octubre de 2005 en Barcelona y nació con tetralogía de Fallot. Es un defecto de nacimiento que afecta al flujo normal de sangre por el corazón. Esta cardiopatía congénita se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras crece y se desarrolla en el vientre materno durante el embarazo. Con solo 9 meses tuvo que someterse a una operación a corazón abierto, y cuando cumplió los 21 meses volvió a pasar por el quirófano. Desde entonces Joan ha estado viviendo una vida normal, de clases, de deporte, porque le encanta el fútbol y el atletismo, pero eso sí, sabiendo desde que era niño que algún día tendría que volver a operarse del corazón, una operación que casi seguro iba a ser a corazón abierto, porque su válvula pulmonar se fue deteriorando según Joan crecía, y eso pues le provocaba una insuficiencia cardíaca. Pero Joan se ha convertido, ojo, en el primer paciente de Europa en someterse a una intervención pionera en el continente que le ha liberado de esa operación a corazón abierto. Y ahora veremos cómo se ha hecho esa intervención, y enseguida vamos a tener la oportunidad de charlar con Joan y con su médico. Pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bien poder hablar de este tipo de noticias, y además con los protagonistas que vamos a conocer enseguida.
No cabe duda. Fíjate, ya sabes que entre estos héroes y heroínas de la ciencia que traemos dos veces por semana al programa, yo mi debilidad son esos héroes y heroínas de bata blanca, ¿no? Los médicos. Y dentro de la medicina, la cirugía. Y dentro de la cirugía cardíaca ha experimentado una evolución brutal, ¿no? Desde los espectaculares trasplantes de mitad del siglo pasado hasta ser capaces hoy de ver cosas tan prodigiosas como operar a un bebé, un corazón, o incluso antes de que salga del vientre de su madre, o de conseguir que con una invasión mínima, apenas una vía a través de una arteria y un cateterismo, pues se pueda solucionar algo que hasta hace muy poco requería una operación a corazón abierto. Es fascinante, mezcla tecnología, medicina, mezcla casi ingeniería, diría casi, con permiso y sin querer ofender a nadie, que esto es casi como fontanería del, uh-huh. del cuerpo humano, ¿no? Y me parece fascinante poder hablar de ello, sin duda.
Yo admiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro perfectamente, ya ¿sí? totalmente recuperado.
Bueno, la operación fue hace nada, hace 3 meses, el 8 de mayo, ¿no?
Sí.
Y aún así, bueno, fue tan bien que te pudiste presentar sin problemas a los exámenes de selectividad, ¿es así?
Sí, sí, hice los primeros exámenes finales y después me presenté la selectividad.
Bueno, es que en realidad, ahora veremos cómo... Después de la técnica que utilizaron contigo en el Hospital Valdebrón de Barcelona, creo que al día siguiente te estaban dando el alta, ¿es así?
Sí, me lo hicieron un día por la mañana, estuvo el día entero de reposo, dormí esa noche en el hospital y a la mañana siguiente ya me estaba yendo a casa.
Pero ¿cómo vive una persona, Joan, como tú toda la vida, siendo un joven, como vemos, estudiante, deportista... pero sabiendo que en un futuro no muy lejano tiene que ser intervenido de una operación tan seria que todos pensabais, entiendo, que iba a ser una operación a corazón abierto. ¿Tú eso cómo lo visualizabas?
Pues yo toda la vida lo tenía presente. Tenía cada cierto tiempo cita con el cardiólogo y hablábamos que, bueno, esperaríamos al máximo posible que... para que la tecnología podría avanzar y hacernos un periodo muy largo para que pudiera operarme de alguna forma que no fuera a corazón abierto. Y yo siempre lo tenía presente, que sería difícil que por la tecnología al final pudiera llegar el cateterismo, porque no lo tenía presente y toda la vida se había hecho a corazón abierto, pero siempre tenía esa esperanza y bueno... Al final me dijeron que sí que se podía. Al final me dijeron que no, porque el adaptador no se podía poner y tenía una dilatación muy grande como para poner el stent. Y al final lo daba todo por perdido y al final la última noticia fue que sí, que se podía hacer. Y a mi familia y a mí nos dio una ilusión muy grande.
Pues enhorabuena, desde luego, ¿no? Además, me imagino que con todo este tiempo viviendo con esta patología, pues casi te has convertido en un experto, en cardiólogo, ¿no? Sabes perfectamente cómo funciona un corazón y cómo funciona una válvula. Ahora vamos a ver cómo se ha hecho esta técnica, pero me gustaría saber si tú has experimentado una considerable mejora en tu vida. Tú ya vivías con ese deterioro de la válvula y poco a poco tenían que volverte a operar. ¿Cuál ha sido el cambio que esta nueva tecnología ha aplicado a tu día a día?
Pues yo siempre me he notado igual, he hecho deporte antes de la operación y después de la operación he seguido haciendo deporte sin problema, no me he puesto límites. Sí que no puedo hacer deportes de alto riesgo o de hacer muchas horas deporte y estar muy cansado porque hay un riesgo bajo, pero hay, y no me lo he planteado tampoco, pero deporte así cotidiano normal, he hecho todo lo que he querido.
Bueno, voy a saludar, si te parece, Joan, y también, si te parece a ti, Jorge, al doctor Pedro Betrián, que es el responsable de la unidad de hemodinámica pediátrica del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Valdebrón de Barcelona, que fue el encargado de operar a Joan. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Podría explicarnos en qué consistió realmente la operación?
Os explico, como habéis comentado muy bien, en la tecnología de salud es frecuente tener que hacer una cirugía pues en la época de lactante para trazar esta patología congénita, y fruto de ello es frecuente que la válvula pulmonar deje de funcionar con el tiempo. Entonces, ya cuando llegan esas edades, normalmente y mucho antes de que tengamos ya problemas por fuera que sean visibles, digamos, cuando ya vemos que el corazón, pues por las resonancias y ecografías, vemos que ya está pidiendo que se cambie la válvula pulmonar, procedemos a ello. El problema que tenemos habitualmente es que muchos de estos pacientes, cuando llega este momento, presentan una gran dilatación de la zona en la que tenemos que implantar la válvula, y esto hace que las válvulas que tenemos a nuestra disposición habitualmente no sea posible implantar porque no quedarían ancladas, digamos que no quedarían estables. Esto hace que una parte significativa de estos pacientes deban ir a una reparación quirúrgica a corazón abierto. Entonces, el nuevo dispositivo que hemos podido utilizar en el caso de Joan es un, entre comillas, adaptador. Imaginaos que es como una especie de diábolo que tiene, digamos, la parte más ancha en ambos extremos, y esto permite anclarse en esa zona que Joan tenía tan dilatada, pero tiene una parte estrecha en el centro en la que podemos implantar nosotros la válvula que tenemos disponible. Esto, digamos, convierte pacientes que hasta ahora eran de obligada cirugía en pacientes que podemos reconvertir a tratamiento por catéter, con la mejora que supone para ellos a nivel de recuperación y a nivel de poder estar operativos mucho antes, claro.
Oye, doctor, yo lo voy a decir muy a lo bruto, pero esto se me ocurre que es, con su permiso, es como si tenemos que colgar un cuadro de una pared que está demasiado alta, a la que no llegamos porque está muy inflamada la zona y muy dilatada la zona, y le ponemos una especie de barrita de anclaje para que así podamos colocar ahí el dispositivo que nosotros queremos. Me parece prácticamente mágico. Claro, lo que yo no sé es si esto realmente reduce al 100% el riesgo dentro de una operación, o lo limita tanto que hace que esta operación, que no deja de tener sus riesgos cuando es a corazón abierto, se convierta en una operación segurísima ahora.
Claro, ahora la ventaja que tenemos es que ya Joan tiene una válvula puesta. Esta válvula, pues inicialmente durará pues 10 años, 15 años, el tiempo que suelen durar habitualmente las válvulas biológicas, tanto quirúrgicas como las que ponemos por catéter, ¿vale? Y la ventaja es que en el futuro, primero esperamos que la tecnología, como bien habéis comentado, mejore todavía más, pero en el futuro podemos llegar a implantar más válvulas de este tipo dentro de la que ya existe. Es una técnica conocida como Valve in Valve, y consiste que simplemente que cuando una vez que una válvula que ponemos en la pulmonar disfunciona, podemos seguir utilizando durante varias veces más una válvula nueva por catéter, ¿vale? Antes de una cirugía. No podemos garantizar, por supuesto, que no haya que operar nunca más a Joan del tema de la válvula pulmonar, pero podemos pensar que durante mucho, mucho tiempo el tema de la cirugía puede estar bastante alejado.
Doctor, por la conversación que he tenido con Joan, él dice, no, si yo siempre me he encontrado bien, yo he hecho vida normal, de hecho me gusta el deporte y ya he hecho deporte, y no noto diferencia entre antes y después de la operación. Pero, porque supongo
el
que...
El corazón sí, claro.
El corazón sí, no, y supongo que si hubiese esperado mucho más tiempo, habría llegado un momento en que se hubiera notado esas consecuencias, ¿no?
Claro, claro. Hay estudios en los que, digamos, establece a qué niveles hay que esperar para proceder al recambio. Si tardas mucho más, el deterioro del corazón puede no mejorar a pesar de haberle puesto una nueva válvula pulmonar. Entonces, esperar hasta que el paciente tenga síntomas externos ya de que ya no puede más es esperar relativamente mucho, y eso hace que al llegar tarde, aunque le ponga esta válvula, la capacidad de recuperación de ese corazón sea bastante menor. Entonces hay que hacerlo cuando, digamos, los volúmenes, cuando las indicaciones por resonancia y por ecografía que vamos tomando nos lo indican así, y no mucho más tarde, que sería algo en el que probablemente podríamos perjudicar la recuperación de ese corazón.
Esta técnica se había empleado ya fuera de Europa, pero en este caso es pionero en todo el continente la utilización de esta técnica en un corazón humano. Yo no sé cuáles son los siguientes pasos, doctor, si ahora esta técnica puede ser ya aprobada para una prescripción de referencia, si cualquier persona puede beneficiarse de ella. ¿Cuál va a ser el siguiente recorrido de esta técnica?
Inicialmente esperamos que a la mayor brevedad, digamos, pueda ser aprobada ya a nivel de la Agencia Europea del Medicamento, tener la acreditación oficial para que pueda ser de uso, ya digamos, normalizado. Actualmente todavía no es así, ya tendría que ser una, digamos, por un mecanismo excepcional, pero lo esperable, lo que esperamos realmente, es que en los siguientes meses o como mucho algún año podamos disponer de este dispositivo, digamos, de forma generalizada en todos los centros, para que así realmente podamos ofertar a nuestros pacientes lo que consideramos que es la mejor y la menos agresiva opción, claro.
Estamos hablando del caso de Joan, este chico que hemos conocido, que él se encuentra fenomenal y que, bueno, pues con una cardiopatía congénita desde pequeñito, ya fue operado cuando era un bebé y ya contaba con que tendría que ser operado para sustituir esa válvula de la que estamos hablando. En un principio, si no hubieran utilizado esta técnica, sería una operación a corazón abierto. Doctor, sabemos que eso implica muchos riesgos, pero también que tiene un proceso de recuperación mucho más complejo. Yo no sé si al final hubieran tenido que hacer esa operación a la manera tradicional, por decirlo así, en vez de con esta técnica que permite utilizar pues un catéter y, por lo tanto, ese dispositivo del que estamos hablando. Joan, por ejemplo, se podría haber presentado con normalidad a sus pruebas de selectividad y ahora estaría dispuesto a empezar ya el nuevo curso en la universidad pues con estas ganas que nos dice.
Estoy seguro de que Joan lo hubiera podido hacer porque Joan es muy fuerte, pero lógicamente el tiempo de estancia en el hospital, estar varios días en la UCI, estar una semana o más en el hospital, la recuperación de la esternotomía, de todo lógicamente conlleva más tiempo y hace que estés más tiempo, digamos, con una incapacidad para poder recuperar tu vida normal. Pero vamos, estoy seguro de que Joan hubiera podido hacer todo y más.
Bueno, pues nos alegramos. Oye, Joan, tú que te encuentras fenomenal porque nos lo estás diciendo. Ahora que empiezas la universidad, que te pones a estudiar lo que te gusta y supongo que lo harás a tope, pero también tienes pensado seguir practicando deporte, ¿no?
Sí, sí, yo como siempre, vida normal, deportista y como siempre.
Como siempre, y pensar en la próxima operación dentro de muchos años, ¿no? Cuando digan los médicos, sí. Y a saber con qué técnica, sí. Que incluso puede ser más avanzada que la que habéis utilizado ahora, ¿no?
Sí, a confiar con los médicos, que ellos saben mucho.
Bueno, yo te veo totalmente confiado, ¿eh? Con los médicos, sí, y con sí, tu sí. Trayectoria como paciente, porque lo eres, pero que al final has podido te has podido permitir, gracias a este seguimiento, pues una vida completamente normal, lo cual dice mucho, ¿no? También para, bueno, pues para aquellas personas que efectivamente, pues a lo mejor tienen hijos con cardiopatías, que siempre es una preocupación, pero que como vemos, bueno, todo avanza a una velocidad tremenda y es una gozada poder contar estas noticias, ¿no? Doctor Pedro Betrián, muchas gracias por atendernos y nada, que sigan los éxitos. Enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Joan. Que vaya todo bien en la universidad, ¿eh?
Muchas gracias. Que vaya bien.
Un abrazo fuerte. Claro, Jorge, porque, bueno, es que imagínate que te hacen una ecografía, que descubren ya incluso que esto pasa, ¿no? Cuando todavía, bueno, pues el bebé es un feto, que hay un problema cardiológico, una cardiopatía congénita, que el bebé tendrá que ser operado, a veces, en casos excepcionales incluso, se opera de forma intrauterina, pero lo normal es que a lo mejor nada más nacer o al poco tiempo ya tiene que ser operado. Para unos padres es una cosa tremenda, es una angustia horrible. Pero es que, claro, de todas formas, al final se ha llegado a unos tratamientos tan poco invasivos que bueno, pues afortunadamente tienen una vida prácticamente normal los niños.
Sí, porque el gran riesgo al que se somete una operación de estas características precisamente es lo agresivo que es, pues abrir el cuerpo, manipular el corazón, extraerlo fuera del cuerpo en algunas ocasiones. Se hace también, cuando se realiza una operación a corazón abierto, se hace afortunadamente ya hoy en día con una altísima dosis de seguridad. Y la tecnología ha mejorado tanto también en esas operaciones que hoy en día se someten a muchos, bueno, cambios y reparaciones de válvulas a corazón abierto con cierta facilidad, entre comillas, ¿eh? Que esto es muy complicado, pero los cirujanos saben hacerlo con muchas dosis de seguridad. Pero esto aumenta la seguridad y, sobre todo, expande la tipología de personas que pueden someterse a este tipo de operaciones. Personas que tienen unas condiciones muy débiles o que tienen unas patologías previas que a lo mejor no la hacen pues idónea para una operación a corazón abierto, pueden ser operadas con este tipo de tecnologías.
Pues es una gozada, la verdad, y da gusto contar este tipo de noticias. Oye, a ver si me puedes explicar bien una noticia de hoy que realmente me ha impactado, pero que no sé si entiendo muy bien. Es una noticia, desde luego, esperanzadora. En Reino Unido se ha aprobado una inyección pionera para tratar el cáncer en 7 minutos, cuando ahora el tratamiento dura entre media hora y una hora. Además, hablamos de una inyección frente al tratamiento intravenoso que se administra en este momento de goteo por vena. ¿De qué tipo de cáncer hablamos? Esto de lo que estamos hablando es de la quimioterapia, ¿es otra cosa diferente? ¿Qué es?
En este caso estamos hablando de un tratamiento de inmunoterapia, es decir, de una inyección o infusión de una sustancia que ayuda al organismo, a nuestro sistema inmunitario, a defenderse contra el cáncer. en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunitario, existen unas proteínas, se llaman puntos de control inmunitario, que sirven para que nuestro sistema inmunitario no se vuelva loco, para controlarlo. Cuando tenemos una infección, las células que nos defienden se activan, pero en algún momento tienen que dejar de trabajar, si no nos matarían. Y hay unas proteínas que controlan esa proliferación excesiva. Lo malo es que cuando hay un cáncer, nos viene muy mal que existan estas proteínas, porque lo que queremos es que el sistema inmunitario reaccione a lo bruto contra el cáncer, hasta que mate al cáncer. De manera que esos puntos de control van en contra de nuestras terapias. Bueno, estas tecnologías lo que permiten es eliminar esos puntos de control, ese freno del sistema inmunitario, y que por lo tanto nuestras células defensoras combatan al cáncer sin freno, con libertad, hasta que el cáncer acaba. El problema, bueno, el problema de estas tecnologías, que son muy novedosas y muy buenas para muchos cánceres, por ejemplo, algunos tipos de cáncer de pulmón, como este caso, es que, bueno, se someten a una serie de infusiones intravenosas que duran entre 30 y 60 minutos, bueno, son tediosas, tienen algunos efectos secundarios, y en este caso, esa misma medicina, ese mismo medicamento, se ha descubierto que se puede aplicar con una preparación diferente en inyecciones directamente y que requieren una atención de 7 minutos en cada dosis solamente. Es decir, facilita la disposición del medicamento, facilita la vida del paciente que se somete a ello y además permite combinarlo con quimioterapias, es decir, que amplía mucho más la capacidad de combatir un cáncer. En este caso, esta tecnología, o esta molécula en concreto, es para el cáncer de pulmón de células no pequeñas y para otras tipologías de cáncer, pero hay inmunoterapias en desarrollo para muchos tumores diferentes.
Bueno, pues interesante, desde luego, y esperanzadora, como decimos. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Hasta otra. Y llega ahora Elena Grandal con un mensaje muy interesante. Elena, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Piensa en lo que tienen en común nombres como Carolina Marín, María Pérez, Nora Brugman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo o las chicas de la Selección Española de Fútbol Femenino. Pues que todas con su energía ganadora han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes de agosto. Así que de verdad, enhorabuena a todas las campeonas. Iberdrola es desde 2016 patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Cuidado, la dedicación que habías preparado tú, esa paella ahí en el campo, todos juntos en el jardín, y te despistas un momentito y vais la zampa el perro, o a lo mejor no el perro, oye, que tienes por ahí unas urracas en el jardín que es que son de listas y que cuando te quieres dar cuenta ahí están metidas en toda la comida. Hoy estamos hablando de esto, suele pasar mucho en verano, ¿no? Nos pasa en la playa a veces con las gaviotas, lo hemos comentado aquí, de cuando ese animal o bien salvaje o bien doméstico se ha llevado y se ha comido lo tuyo, tu comida. Se lo preguntamos a la gente, Silvia.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, a este oyente le fastidiaron la cena de Navidad, imagínate.
Yo, como en capítulos anteriores, por otra trama anterior, hablé de mi Sharon y mi Laika, ¿no? Dos perritas mías. Sharon era educada y Laika era grosera, mal educada, ¿no? Y entonces estábamos hace ya años, unas Navidades, unos días de Navidades, una chica y yo aquí en casa, cocinando, ¿no? Hicimos una tortilla de patata, la llevamos al salón y la pusimos en una especie de mesa auxiliar bajita, ¿no? Pues estábamos en la cocina los dos y yo escuché unos ruidos sospechosos para mi desgracia. Digo, espérate, que esos ruidos raros me son familiares. Claro, cuando fui al salón, Laika, la descarada, la maleducada, la simpa, la que se va sin paga, pues había comido más de media tortilla, que era una tortilla grande, ¿eh? Y nos quedamos sin tortilla.
Claro. Pero, ¿y para qué dejar la tortilla
Y en una mesa baja, claro.
En una mesa baja, y los dos perros ahí sin control. A ver, es que es mucha tentación, hombre, por muy bueno que sea el perro.
Sí, pero imagínate cuando encima se juntan gatos y perros, eso ya...
En casa tengo 3 gatos y 2 perros. Y ese día tenía invitados en casa, éramos 8 personas. Y había preparado una churrascada guapa. Y nada, que empecé a asar, a echar el churrasco y tal, criollos, costilla de vaca, costilla de cerdo. Y al lado del asador, en la mesa de piedra, iba poniendo todo, lo he hecho ya, listo para servir. En esto que me doy vuelta, voy a poner la mesa. Cuando me doy vuelta, 2 perros habían cogido la bandeja, la habían tirado al suelo. Uno se largó con una costilla, otro se largó con un trozo de pollo. En fin, los gatos se tiraron a los criollos. Acabamos comiendo la lechuga y la ensalada.
A ver, claro, si es que encima tira toda la bandeja al suelo, con lo cual se reboza en todo el suelo la comida y luego se llevan parte de esa comida, no te vas a comer nada, es que no puedes.
Que yo me imagino ese hombre ahí todo el día cocinando.
Todo el día con la parrilla, todo el día con la barbacoa y al final come la lechuga.
Bueno, oye, pues ligerito, ¿no? Tampoco.
Eso.
No hay mal que por bien no venga, ya está. Y por cierto, aquí tenemos más historias de monos.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Estábamos en el zoo de aquí de la Casa de Campo. Mis hermanas eran pequeñitas, tendrían, pues, no sé, 3 años o 4. Y mi hermana se acercó a una de las jaulas donde había unos monitos, tipo de esos tití, y se estaba comiendo un bocadillo. Bueno, pues con una mano la enganchó del pelo para distraerla y con la otra le sacó el chorizo del bocadillo. Le dejó el pan nada más.
Imagínate el disgusto.
Encima, el tío listo. O sea, no te crees tú que se llevó el bocadillo. No. Le sacó el chorizo del bocadillo.
Claro.
Y te dejó el pan ahí. El pan para ti, que yo no lo quiero. Yo quiero el relleno, quiero el chorizo. Es que tiene tela, oye. Sí, en los zoos, como te acerques mucho a determinados recintos, te puedes encontrar con esta cuestión, que te coman el bocadillo los animales. ¿Te ha pasado a ti? ¿Con qué animal? ¿Dónde? ¿Cómo fue la historia? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión.
Opción Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5:35 hora menos en Canarias. Esto no sé si lo sabías, pero es entre finales de agosto y principios de septiembre cuando comienza, por lo general, la cosecha de sal. Sí, de sal. Los vientos secos durante el invierno y la primavera, las lluvias escasas y el calor están haciendo mucho daño a las cosechas, pero a las otras cosechas, ¿no? A las cosechas de todo tipo, como por ejemplo las del aceite de oliva, que hablamos aquí tanto de cómo está subiendo el aceite, ¿no? Pero sin embargo, el sector de la sal, curiosamente, se está viendo beneficiado por estas condiciones meteorológicas. En muchas plantas de España se habla ya de récord histórico de producción este año. La cosecha de sal está a punto de empezar, por ejemplo, en las salinas de Ibiza y también en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Las dos se encuentran en parajes naturales y la actividad salinera que en ellas se desarrolla también contribuye a garantizar la conservación y el equilibrio del lugar. Así que vamos a hablar también de una importante función ecológica. Carlos Alarcón es coordinador de calidad y medio ambiente de la empresa salinera española. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú te encuentras en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la cosecha de este año? ¿Qué pensáis?
Pues, bueno, en principio creemos que la cosecha será buena. Mejor que los otros tres años anteriores, porque las danas anteriores sí que nos han afectado. Esperemos que estas que vienen por aquí ahora no nos afecten tanto.
Sí, la dana, la gota fría, efectivamente, que va a entrar este fin de semana, aunque nos decía hace un rato aquí nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que todavía queda por delimitar exactamente dónde se va a situar para saber realmente cuáles van a ser las zonas más afectadas. Supongo que estaréis cruzando los dedos, ¿no? Porque por el momento lleváis una buena cosecha en cantidad y en calidad, ¿no? ¿De qué depende la calidad?
Sí, bueno, la calidad, bueno, depende de, lógicamente, del tiempo, que haga sol, pero también que haga viento para que se produzca una evaporación buena. Y bueno, la calidad no se mide solo en el aspecto, sino en la dureza de la sal, en su análisis cuando el cloruro sódico en materia seca está a niveles del 99% casi. Pues todo eso influye mucho a la hora de saber si la sal es buena o muy buena.
Uh-huh. ¿Y eso los consumidores lo notamos en el producto final, digo?
Bueno, por lo general no suele notar. La sal es un producto que no se suele apreciar mucho. Pero bueno, tienes que dar la calidad alimentaria mínima, por lo menos, que la gente o que la legislación por lo menos te dice que tienes que dar. Pero vamos, nosotros siempre vamos siempre un paso más allá.
Ya entiendo. Oye, y dices que el calor y el viento especialmente ayudan muchísimo en esta cosecha que, como decimos, este año, como tenéis o habéis tenido, todo el tiempo a vuestro favor, promete ser una muy buena cosecha. ¿Cómo podría estropearla la dana? Es decir, si llegan ahora lluvias intensas y torrenciales, ¿qué pasaría?
Sí, hombre, si llueve, por ejemplo, este fin de semana, más o menos se puede esperar a lo mejor 30 litros, pues puede afectar un poco, pero bueno, no tanto. Otra cosa es que como años anteriores, pues te caían 150 litros. Entonces sí, ha afectado muchísimo, se te puede ir un 20% de la producción, como poco.
Como poco. Oye, hablamos de cosecha, porque es como se dice, ¿no? Cosechar la sal. Porque si tú me preguntas, yo que no sé, diría, pues se recoge. No sé.
Sí, no, se extrae, sí. Bueno, nosotros hablamos de cosecha porque al fin y al cabo como si fuera un producto del campo. Lo recoges igual, tienes que hacer unas labores pues prácticamente parecidas a las del campo. Entonces, pues nosotros siempre hablamos de cosecha.
¿Cuándo empieza todo el proceso? A ver, explícame un poco cómo se produce la sal, ¿no?, en las salinas.
Bueno, el proceso es un proceso anual. Lo que pasa es que La sal solo se empieza a formar como cloruro sódico en los cristalizadores a partir de final de mayo, principio de junio. Entonces, durante todos esos meses de mayo, junio, julio y agosto, pues se está haciendo lo que es la capa de sal que finalmente extraemos. Entonces, sí, claro, durante esa época llueve, como ha pasado este año, que también nos ha llovido en mayo, pues eso puede frenar un poco la cosecha a la hora de tener cantidad. Pero vamos, lo que buscamos mayormente es calidad, más que muchas veces cantidad.
Comprendo. Pero, Carlos, la cuestión es tan sencilla como abrir unas compuertas que entre el agua del mar, dejarla ahí estancada, por decirlo así, y después esperar a que se evapore para que se quede solo la sal, que el vapor del agua pues vaya saliendo con el calor, con el viento, hasta que queda la sal.
No, eso tiene su ciencia, que tiene que estar, bueno, tiene que regular los balsas cristalizadoras a unos grados de concentración. No te puedes pasar, porque si no, no haces una buena sal, y si no llegas, no cristaliza en el sistema cúbico, que es como precipita la sal, la sal de alimentación, claro.
Pero ¿y eso cómo se hace? Para los que no entendemos, digo, ¿cómo se puede explicar?
Pues nada, es ir midiendo cada cristalizador y entonces ir metiendo agua por un lado, sacando agua por otro lado y manteniendo unos niveles de grados pues estables en torno a 25 o 28 grados. Más que eso o menos que eso, no hacemos sal o no hacemos una sal buena de calidad.
¿En qué momento del año? Entiendo que ahora, si nos pasáramos por ahí por la zona, por donde estás tú, al lado de esas salinas o por Ibiza, ya veríamos esa zona blanca, ¿no? Ese manto blanco.
Sí, claro. Ahora, la semana que viene nosotros empezamos. En Ibiza ya han empezado esta semana y nosotros empezamos la semana que viene abriendo ya los cristalizadores, un par de ellos para desaguar, excavar la sal, porque es una capa dura, no es una capa blanda, es una capa dura, entonces hay que levantar la sal y, bueno, ya luego es todo el proceso de sacar la sal de los cristalizadores. Que bueno, desde antaño pues se sacaba a mano con animales, ahora ya es un medio más mecánico, claro.
¿Cómo se saca? ¿Que son grandes placas, como grandes piedras? ¿Cómo sale de ahí?
No, se levanta la capa de sal con un apero que lleva unas cuchillas.
Sí.
Entonces se hace unos caballones grandes para que las palas que entran pues le dé facilidad para cargar los camiones.
Ajá, y se carga y luego ya
va, bueno, ya va al lavadero, y el lavadero al montón de acopio principal, que ya es donde se va cogiendo la sal para todo el año.
Ajá, ¿y cuál es vuestro principal mercado? ¿El interior, el de España o exportáis también?
Sí, nosotros principalmente es aquí en España, así que hacemos algo al exterior, pero vamos, por lo general es 95% es español.
Bueno, Carlos, por lo menos esperemos que la Dana de verdad nos afecte. Lo digo porque ya que parece que este año la sequía, el calor intenso, en fin, pues está provocando, pues fíjate, los precios del aceite que estamos hablando tanto se están disparando, la producción es escasísima, al menos que la sal, pues no se encarezca, algo es algo, ¿no? Sí. Ya que hablamos de tanto encarecimiento de los productos de la compra, porque al menos para vosotros las condiciones son buenas y la cosecha puede ser, como decimos, récord, ojalá que sea así. Carlos Alarcón, coordinador de calidad y medio ambiente de la empresa Salinera Española, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y sí, estamos a 31 de agosto. Han pasado ya 10 días desde que la selección española de fútbol femenino ganara el Mundial. Pedazo de triunfo. Pero se sigue hablando por todas partes de lo mismo.
Es una persona con una autoestima muy elevada, es un hombre muy engreído, es un hombre que tiene una concepción de que en la política, en la vida, todo consiste en guerrear y acabar con el enemigo, con el contrario. No tiene capacidad de diálogo, de negociación. Entonces yo sabía que al final se iba a llevar un buen trompazo.
Son las palabras sobre Luis Rubiales de su tío Juan, el que fuera su persona de confianza cuando llegó a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y su ex jefe de gabinete desde el 2018 al 2020. Son palabras de la entrevista que le hizo ayer Juanma Castaño anoche en el partidazo de COPE y que desde luego sigue siendo de los más comentado en el día. Y no me extraña, porque habló de todo. Además, no escamoteó ninguna pregunta y además con mucha claridad. Juan Rubiales habla de su sobrino como un hombre machista y decía también que no le sorprende lo sucedido en la final del Mundial.
¿A usted le ha sorprendido cómo ha terminado Rubiales?
No me ha sorprendido. Me ha sorprendido la parte estrafalaria, ridícula, berlanguiana. Me ha sorprendido, porque claro, ¿quién se lo iba a imaginar esto hace 7 días, Juanma? Nadie se puede imaginar esto. Ni el discurso de la asamblea, absolutamente nada. Y no me ha sorprendido que haya caído, porque yo tenía claro que tarde o temprano iba a caer.
Bueno, hay que decir que Juan Rubiales, el tío, es expulsado, despedido de forma abrupta de la federación y pierde todo su contacto con su sobrino. Él, en un momento determinado, pone una denuncia contra Luis Rubiales en el Tribunal Anticorrupción cuando descubre que, según sus palabras, pretenden culparle a él de todos los desmanes. Ayer en el partidazo, como digo, desde luego contestó a todo lo que le preguntó Juanma. También sobre la famosa fiesta en Salobreña, presuntamente pagada con fondos de la federación.
Y me llaman, oye, que vamos a hacer una reunión en Salobreña y tal, un chal espectacular, hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, con mi confianza, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Apareció y dijo, oye, chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le ha dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas, aspecto de chavalas de 18, 19 años.
¿Eran prostitutas?
No eran prostitutas. Yo lo que tengo entendido que eran chicas, que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se paga un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda.
También en un momento que él considera un momento desde luego fundamental, ¿no?, en la relación que tiene con su sobrino, que es, como él cuenta, el día que Luis Rubiales le plantea la necesidad de que su padre cobrara de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, fácil, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites y le ayudamos. No me has entendido, tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación. Y yo le dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas.
Pues en estos términos habla Juan Rubiales, ¿no?, de esa relación y de cosas que pasaron durante el tiempo que, como decimos, estuvo muy cerca de Luis Rubiales y además ostentaba ese cargo importante también dentro de la federación, ¿no? no solo persona de confianza, sino el jefe de gabinete en aquel momento de Luis Rubiales. Y habla también, y se lo contó a Juanma ayer en el partidazo, de cómo se gestó lo de llevar la Supercopa a Arabia Saudí.
Y aparece él y nos dice, esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y lo único que nos dice es que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué. Gerard Piqué. Al día siguiente vuelve y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí, que era de 30 millones. Poco día después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Pero claro, si aceptamos la de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Y se firma con los árabes, que suben a 40. Y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión.
Y también habló, por cierto, de la relación de Luis Rubiales con Pedro Sánchez.
Cuando tiene el problema Pedro Sánchez con el Partido Socialista, que deja de ser secretario general, Luis le manda mensaje, dice, Pedro, ánimo, fuerza, venga, que vas a ganar, que tal y que cual.
¿Le ponía eso en mensajes a...?
Sí. Le apoyaba, dice, venga, tío, que vas a ganar, no sé, estas cosas. Hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la Guerra Civil, lo cual es mentira.
Bueno, recordemos, por cierto, que Pedro Sánchez calificó de inaceptable el gesto de Luis Rubiales de besar a Jenny Hermoso e insuficientes las explicaciones que ha ofrecido hasta ahora. Desde entonces el gobierno, es verdad que ha cargado ya con dureza contra el ahora presidente suspendido por la FIFA y que siguen esperando para trabajar en una inhabilitación y que siguen esperando también para eso a que se pronuncie el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, que de momento todavía no ha lanzado su veredicto y, por lo tanto, el Consejo Superior de Deportes, de momento, no puede hacer nada. Como digo, de esto se habla, y mucho, no me extraña, hoy en todas partes de esta entrevista aquí en COPE, en el partidazo con Juanma Castaño. Continuará. Momento para acercarnos ahora a los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, y hoy te quiero hablar de los hadas, sí, de los coches que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto. Bueno, esos son algunos de estos hadas. Si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué bocadillo te has preparado hoy? ¿Todavía meriendas con bocata y esas cosas? ¿O picas un poquito por ahí? ¿O ya no meriendas? ¿O sí? ¿O merendabas cuando eras pequeño y llegó una gaviota y se llevó el bocadillo? Que de esto está saliendo mucho esta tarde, porque estamos hablando y preguntando a la gente, cuando un animal doméstico o salvaje te robó el bocadillo, o la merienda, o la comida. Rosa nos está poniendo la música para que Silvia Segura nos cuente en qué casos les ha pasado eso a los oyentes.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, antes hablábamos del cuidado que hay que tener con los zoológicos, ¿no? Pues nos ha llegado el mensaje de un ex trabajador.
Buenas tardes, gente. Yo cuando estaba en el zoológico trabajando, había un búho que llamamos carabúho. Y es sinvergüenza. Una vez me estaba comiendo un bocadillo de pollo y estaba dentro de las jaulas con él. Entonces me di la vuelta un momento porque el mono que estaba al lado estaba haciendo unos ruidos raros. Y me veo el pan solo allí y digo, jodido búho este. Me dejó sin comer.
Pero es que, ¿qué pasa con el pan?
Yo de un búho no me lo esperaba, no sé, no, no lo veo.
No, tiene hambre, pues lo pilla. Pero fíjate tú qué listos son, que dicen, claro. Yo el relleno. O sea, el pan te lo quedas tú, que esto está muy duro.
Y tenemos otro ejemplo de perro pequeño que se pasó comiendo lo que no debía.
Yo tengo un chihuahua de unos 4 kilos por ahí, que es un chihuahua más o menos grandecito, pero muy agilidoso. Pues en varias ocasiones lo ha hecho. Una de ellas se comió toda la parte de abajo de un jamón y estuvo 24 horas bebiendo agua sin parar.
Pobrecito.
Y otra ocasión cogió de lo alto del pollo también una tarrina de mantequilla, de estas que hay que tiene un kilo y medio, no sé, que la tarrina es roja. Llegamos de viaje y nos encontramos la tarrina en el suelo, todavía le quedaba media tarrina, pero había vomitado en los sofás, en la cocina, en el salón, y tenía una barriga que parecía un globo.
Pobrecito mío, no, que a ver, la indigestión puede ser muy gorda, ¿eh?
Claro.
Pero es que encima la mantequilla o la grasa, es que le sienta fatal.
Ya, pero ¿y qué tendrá?
Bueno, se lo come, no luego sé. Si vomita, vomita, ya. Pero él no, qué pero, sabe.
Ya, no,
¿tiene
también,
hambre? Pues
también te digo que es que, bueno, es que hay animales con un gusto muy gourmet, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues mis perros se comieron un secreto de cerdo ibérico. Vamos, se pusieron en las botas. Yo lo había sacado para descongelarlo. Y cuando volví a la cocina, pues me encontré que estaba la bandeja, pero faltaba el secreto. O sea que se lo pasaron pipa.
Bueno, veo que sobre todo mucho animal doméstico que en un despiste, ¡zas! ¿Eh? Te deja sin tortilla, sin secreto ibérico.
Y el pan para ti.
El pan te lo que... Sí, fíjate, no se ha ido a nadie que diga, se comió la barra de pan completa, o ya no nos dejó nada para... No, para mojar, nada, ¿no? Bueno, en fin, hablando con la gente, gente que siempre es un placer. Oye, en unos instantes, ojo, porque llega la emoción de la Champions. Es que esto es increíble, ¿no? O sea, es que es lo bueno de los ciclos. Que todo vuelve. Acabas de volver de vacaciones. Está todavía... Dices, pero ya llega la Champions. ¡Qué ilusión! Bueno, pues sorteo de la Champions con 5 equipos españoles. Ojo, en el bombo. Y lo vamos a dar en directo aquí, en COPE. Y en unos instantes estamos ya ahí.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¡Ya está aquí!
La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Big, Tipex, Estabilo Pilot, Milán.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 6.